additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, este espacio de información crítica y alternativa sobre la realidad de Cuba y sobre otros procesos sociales de cambio en América Latina. Comenzaremos hoy con una entrevista que realizaba hace unos días el medio Tantaka, una televisión social por internet en Euskal Herria, en el País Vasco, y en la que participa el equipo nuestro de Cuba Información. Es una entrevista a Mariela Castro, diputada cubana. Escuchamos.
Kaixo, Tantaka Telebistaren lagunok, hoy en Entre Nos, una invitada de excepción, Mariela Castro Espín, diputada de la Asamblea Nacional de Cuba y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, de La Habana. Se suele presentar a Mariela Castro como una gran activista por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género en Cuba. ¿Te parece, Mariela, esta expresión, esta forma de ser presentada como activista la más correcta?
A mí me gusta que me presenten como profesora. Llevo más de 30 años como profesora, investigadora y activista de los derechos humanos, que incluye los derechos LGBTI.
Uh-huh. Mariela, me gustaría saber qué información se pierde el público fuera de Cuba acerca de la realidad de las personas LGBTI de la isla si solo lee lo que dicen los grandes medios. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años, en esta última década, por ejemplo, en la isla, que no han contado bien esta prensa internacional?
Lo primero, que todavía no se han enterado muchas personas en el mundo, que además seguían por los grandes medios de comunicación, es que en Cuba desde hace muchos años existe voluntad política del partido y del Estado en avanzar en la agenda de derechos humanos. Y en ese sentido se han incluido en esa agenda los derechos de las personas LGBTI. Y eso ha llevado a que incluso se vaya modificando a través de los diferentes congresos que se hacen cada 5 años en las organizaciones de masa, otras organizaciones de la sociedad civil, en los congresos del partido, de los sindicatos, de las mujeres, del campesinado. Se vayan introduciendo las nuevas propuestas que hace la población, que integra esos sectores, de cambios a las políticas. Cambios a las políticas que también se van haciendo en el sistema legislativo. Pero no todos los cambios se han podido hacer en el sistema legislativo, porque para ello había que hacer una reforma constitucional. Por tanto, Cuba se reconoce entre las organizaciones serias y rigurosas en el manejo de la información, se reconoce como un país que avanza muy rápidamente en actualizaciones y cambios en sus políticas, y es mucho más lento en su expresión a nivel legislativo. Así ha pasado con los derechos de las personas LGBTI. Ya hace más de una década que hay un trabajo intenso dentro de estrategias educacionales y comunicacionales para generar conciencia crítica en la población sobre los prejuicios homofóbicos y transfóbicos, para generar sentido de responsabilidad en las diferentes instituciones de la sociedad, incluyendo la institución familiar. Entonces, todo esto ha ido expresándose en los cambios que la población expresa también en los medios de comunicación nacionales, en las redes sociales, en sus relaciones dentro de la familia, en sus vínculos laborales, en sus vínculos sindicales, en la responsabilidad del Ministerio de Educación con las escuelas, con su programa de educación sexual. Otra cosa que no se sabe, desde 1972 Cuba tiene un programa nacional de educación sexual como programa y como política, que ha ido evolucionando, que se ha ido enriqueciendo, que nació de la sociedad civil y después se estableció dentro de la responsabilidad del Estado desde 1975. En el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se reconoció la responsabilidad del Estado con relación a la educación integral de la sexualidad. Y el Estado reconoció en la familia y en las escuelas las instituciones fundamentales para esta educación. O sea que nosotros desarrollamos jornadas educativas y comunicacionales contra la homofobia y la transfobia durante todo el año de manera permanente, pero además en el mes de mayo desarrollamos campañas de bien público para influenciar en la toma de conciencia de la población, para dar mensajes que ayuden a analizar y a reflexionar a la población. Es decir, tú puedes hacer una ley que favorezca el matrimonio entre personas del mismo género, pero si no haces acciones educativas que ayuden a transformar la cultura homofóbica, la cultura transfóbica, la cultura que reproduce las diferentes formas de dominación aprendidas a lo largo de los siglos, no estás ayudando a garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Nosotros lo que hemos hecho es al revés. Hemos empezado a trabajar desde una política, desde una estrategia que lleva numerosas acciones a diferentes niveles de la sociedad, acciones con funcionarias y funcionarios del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos, acciones de formación de activistas LGBTI, pero también H, porque las personas heterosexuales nos integramos en la lucha por los derechos de las personas LGBTI, acciones con sus familias, pero también se hacen acciones en los medios de comunicación para llegar a toda la población, a todas las edades. Es decir, en Cuba se ha trabajado mucho para garantizar los derechos sexuales como derechos humanos. Y justamente por haber trabajado es que vamos identificando qué brechas quedan, qué dificultades quedan, y estas se convierten en nuestras metas. Entonces, hay muchas cosas que el mundo podría interesarse en averiguar sobre Cuba y la lucha por los derechos LGBT como derechos humanos.
Precisamente estás en Euskal Herria, en el País Vasco, para presentar algunas de estas realidades de la mano de la Asociación Euskadi-Cuba. ¿Cómo son las relaciones, los proyectos que lleváis con esta asociación vasca y también las relaciones con el País Vasco en general?
Bueno, las relaciones con el País Vasco han sido muy buenas en muchos ámbitos, en muchos sentidos, incluso en niveles de vínculos comerciales. Pero bueno, a nivel de académico, institucionales, de organizaciones como ustedes, con instituciones como la nuestra, también ha sido muy valioso. Cuba Información ha jugado un papel muy reconocido por parte del pueblo de Cuba y por la sociedad civil comprometida con la verdad en Europa, que ha reconocido el trabajo que ustedes han hecho con Euskadi Cuba y especialmente Cuba Información en transmitir información objetiva de la realidad cubana. Esto realmente se agradece porque es el respeto a la información fidedigna que deben tener las personas, que ustedes en ese sentido son cuidadosos y presentan realidades. Y además no la presentan edulcorada, presentan realidades. Y esto, quienes consumen esta información responsable, pues lo agradecen. Y Cuba también, porque cada vez hay más medios de información y periodistas, comunicadores en el mundo que por temores a no recibir privilegios o oportunidades mejor pagadas, se venden a la mentira y, bueno, terminan siendo asalariados por sus mentiras. Y bueno, ustedes en ese sentido han demostrado honestidad, han demostrado que sí se puede trabajar con rigor, con honestidad, con profesionalidad. Y eso es tan raro encontrarlo que realmente es una excepción.
Vamos a hablar de democracia. En los últimos 3 meses en Cuba, casi 9 millones de personas en más de 130.000 asambleas han propuesto modificaciones al proyecto de la nueva Constitución cubana. En la prensa internacional, sin embargo, nos aseguran que Cuba es una dictadura. Mariela, ¿cómo se entiende esto?
Bueno, eso es lo más interesante, porque el mayor presupuesto del Estado, cada año en que se aprueba la ley del presupuesto, se asigna el número mayor a la educación y a la salud para garantizar el derecho humano de acceso a la educación gratuita, universal, accesible y a la educación. Entonces, eso realmente es interesante porque no estoy tan segura de que se pueda encontrar este tipo de decisiones en una dictadura. Las mujeres ganamos los mismos salarios que los hombres. Tenemos los mismos salarios desde 1959 por igual trabajo, por igual profesión u oficio. Las mujeres somos más del 53% de las diputadas y diputados de nuestra Asamblea Nacional, lo que nos convierte en el segundo parlamento a nivel mundial de mayor presencia de mujeres a esos niveles de decisión. Hay un número cada vez más alto de mujeres en cargos importantes de ministerios, en la dirección del Partido Comunista, en la dirección o presidencia de organizaciones importantes. Por ejemplo, el mayor número de graduados universitarios son mujeres. El mayor número de profesionales vinculados a las investigaciones científico-técnicas del país son mujeres. En la jurisprudencia, fiscales, jueces, abogadas y en muchas otras esferas de la realidad cubana hay una presencia significativa de mujeres. Yo no estoy segura de que en una dictadura esto sea posible. Para ser jefe de Estado hay que pasar por 5 niveles de elección. O sea, se pasa 5 veces por un filtro antes de llegar a ser. Primero tiene que ser nominado por el pueblo, presentado por el pueblo y pasar por esos 5 niveles de elección y el último ya es en la asamblea, donde ya se elige como jefe de Estado. Yo no estoy segura si existe alguna dictadura en que el dictador pase por tantos niveles de elección. En Cuba hay libre expresión, nos podemos expresar libremente en cualquier circunstancia, en cualquier espacio, opinar críticamente sobre nuestro propio sistema político, sobre nuestras propias decisiones. Incluso las personas que reciben un salario por dedicarse al triste oficio de la mentira para tratar de descalificar y engañar al mundo sobre la realidad cubana, que incluso esto tiene consecuencias muy negativas para las relaciones internacionales de Cuba, sobre todo con las potencias internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa. Estas personas se expresan libremente, viven en Cuba, reciben salarios importantes por hacer ese oficio y se les respeta sus derechos como a todo el mundo, reciben los mismos servicios que toda la población, gratuitos, de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Y bueno, pues no hay ningún problema, podemos expresarnos. Algunos lo hacemos de manera más responsable, otros de manera más irresponsable y otros se dedican a mentir conscientemente. En Cuba se somete a consulta popular la Constitución, la del 76, la de 1976, los tres momentos en que se hicieron modificaciones de algún artículo y ahora la reforma constitucional de más del 90% de sus artículos han sido modificados, introducidos nuevos artículos. Pues bueno, tú lo has dicho, casi 9 millones de personas de un país de 11 millones de habitantes ha participado en la consulta popular de manera muy responsable y muy aguda, lo cual te da un alto nivel de preparación política de la población. Una sociedad que comienza haciendo su revolución con una campaña de alfabetización para que el pueblo pueda participar conscientemente, de manera informada, libremente, en todos los niveles de decisión que el pueblo participa, no estoy tan segura que sea un recurso que utilizan las dictaduras. Pero bueno, yo creo que España, el Estado español, tuvo la experiencia de 40 años de dictadura, tuvo la vivencia, tiene buenos libros que han contado esas historias, tiene memoria. El pueblo español puede comparar y sacar sus propias conclusiones.
Una pregunta inevitable de agenda, el artículo 68 de la propuesta de nueva constitución cubana, que reconoce el matrimonio como unión entre dos personas, ya no entre un hombre y una mujer, ha sido el más polémico y el más debatido en estas asambleas de la población que comentabas. ¿Por qué?
Bueno, mira, durante 3 meses se ha sometido a consulta popular el documento con procedimientos metodológicos ya rigurosos, madurados, aprendidos de las consultas, incluso para el diseño de la política económica y social, de la estrategia de desarrollo para el 2030, desde antes, desde el 2012 y los últimos congresos del partido. El pueblo ha estado trabajando, hemos estado aportando primero nuestras críticas, pero también se nos pedía cómo propone solucionar estos problemas. O sea, hemos participado en proponer soluciones. Justamente como parte de todos estos años de trabajo en que la política sí ha situado la importancia de trabajar los derechos LGBTI, es que entonces cuando esto se lleva a los cambios constitucionales en el artículo relacionado con la no discriminación, se incluyen nuevos conceptos que antes la Constitución no tenía, entre ellos el concepto de no discriminar por género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otros que se están mencionando. Pero para ser coherente, para ser consecuente con ese artículo, entonces debe modificarse el artículo 68 del proyecto constitucional, no sé ahora en el nuevo documento cómo va a quedar, pero hasta ahora es el 68, que habla del matrimonio. Todas las constituciones cubanas se han referido al matrimonio y ha sido un matrimonio heteronormativo. Pocas constituciones en el mundo se refieren al matrimonio, pero las cubanas sí, desde la primera. Entonces, no tiene sentido que ahora, para evitar la oposición que están teniendo algunas iglesias evangélicas en contra del matrimonio entre dos personas, sin identificar hombre y mujer de manera exclusiva, no tiene sentido que se quite el artículo para evitar que estas personas voten en contra de la Constitución, o sea, voten no cuando sea el referéndum el día 24 de febrero. Es decir, yo creo que el Estado cubano ha asumido la responsabilidad de defender los derechos humanos ampliamente, de manera explícita, bien desglosado cada uno de los elementos por los que existen todavía vulnerabilidades. Y pienso que el Estado cubano va a defender, incluso si no hay mayoría, que se respete ampliamente los derechos humanos de la población. Esa es la política que ha defendido el partido y es la política que también ha defendido la Asamblea. No sé lo que va a pasar en los próximos días.
En la batalla contra la discriminación, la homofobia, la transfobia en Cuba hoy, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían, bueno, has apuntado ya algunas, cuáles serían las fuerzas, digamos, aliadas y cuáles serían las fuerzas que siguen poniendo obstáculos?
Primera aliada, Partido Comunista de Cuba, Gobierno de Cuba, de manera particular la Federación de Mujeres Cubanas como una organización de masas, la Central de Trabajadores de Cuba con todos sus sindicatos cuando hicimos las campañas dedicadas a los espacios sin homofobias ni transfobia, a los espacios laborales sin homofobia ni transfobia, la CTC, la Central de Trabajo de Cuba, fue nuestra principal aliada. El Ministerio de Educación, cuando se realizaron las campañas en contra del bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas, el Ministerio de Educación actuó con un alto sentido de responsabilidad, organizando las jornadas y las actividades. Ahí, en este sector educativo, identificamos como un hándicap importante la preparación del personal educativo. Es decir, a partir de investigaciones y del trabajo de monitoreo que se hace del Programa Nacional de Educación Sexual en la escuela, que es uno de los programas específicos de la política, entonces identificamos que hay que ponerle la mayor energía a la mejor preparación del personal docente especialmente y del personal educativo en general de la escuela. Pero yo pienso que la prensa cubana ya en los últimos 5 años se ha ido comprometiendo cada vez más, se ha ido formando para poder comunicar mejor. Estos son los que yo identifico más directamente, que más han contribuido. Pero en la medida en que ya la Asamblea Nacional está aprobando una reforma constitucional que contempla todos estos elementos y vamos a ver en el referéndum qué pasa, pues podría decir que una parte importante de la sociedad cubana ya está siendo aliada de esta lucha.
¿Y cuáles serían quienes ponen los obstáculos?
Bueno, están poniendo obstáculos algunas iglesias evangélicas protestantes que incluso reciben financiamiento desde los Estados Unidos. Están poniendo obstáculos algunos obispos católicos que se han pronunciado de una manera muy directa en contra de estos nuevos elementos que se introducen en la Constitución. Los prejuicios que todavía existen en muchas personas que incluso integran nuestro Partido Comunista, nuestras propias organizaciones, personas que se identifican con el proceso revolucionario, pero que todavía no se han dado cuenta de que para avanzar en un proceso revolucionario hay que luchar contra toda forma de discriminación, exclusión social, segmentación social. No podemos avanzar en una revolución si todavía estas ideas se están expresando en el imaginario colectivo de una parte de la población. Te puedo decir que también todos los adversarios de la revolución cubana son también nuestros opositores en cada uno de los logros de nuestra revolución. Todos los adversarios. El imperialismo es nuestro adversario. Aparentemente quieren que Cuba avance en estos temas. Cuestionó en su momento a Cuba porque no avanzaba en estos temas suficientemente. Sin embargo, nos crea muchos obstáculos para que no podamos avanzar. Ese es el juego del imperialismo.
Después de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, vamos a hablar un poco de geopolítica de América Latina, parece que se asienta la derecha dura, neoliberal, en el continente. Es el caso de Colombia, de Argentina también. ¿En qué crees, Mariela, que puede afectar esto si no está afectando ya a Cuba?
Bueno, como puedes ver, se retoma explícitamente la doctrina Monroe de 1823 de América para los americanos. Y hasta ahora había estado solapada la continuidad de esa estrategia de dominio imperial de los Estados Unidos sobre nuestro continente, al costo de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos, a costo de la violación del derecho internacional y, por supuesto, todo tipo de acción que destruya cualquiera de las iniciativas de izquierda que se desarrollen en nuestro continente van a ser saboteadas, van a ser perseguidas. Nuestros líderes están siendo perseguidos, acusados de manera injusta. Se está utilizando la manipulación de las grandes masas a través de las nuevas tecnologías de la información. En Brasil, después de un gobierno de izquierda, de Lula, de Dilma, Rousseff, en el que sacaron de la pobreza millones de personas, que se hicieron programas sociales muy valiosos, donde por primera vez grandes poblaciones recibieron atención médica en toda su vida gracias al programa Más Médicos, con la colaboración de personal de la salud cubana a través de la Organización Panamericana de la Salud, que fue quien solicitó este apoyo para que Brasil pudiera cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos internacionales. Es decir, según incluso organismos regionales que monitorean los indicadores económicos, los países que tuvieron gobiernos de izquierda y lograron instaurar algunos programas sociales, lograron modificar sus indicadores económicos y sus indicadores en el campo del respeto a los derechos humanos. Ahora, con la llegada de Donald Trump, que yo incluso diría no es Donald Trump, es el sistema imperial, que tuvo primero una cara amable con la presencia de Obama y retomó de nuevo la cara explícita del imperio. Y bueno, pues están saboteando cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de programa que ponga en dificultad este proyecto tan desesperado de esta podría llamarse última fase del capitalismo, como decía Lenin. Lenin decía que el imperialismo era la fase final del imperialismo, fase superior y final del capitalismo. Pero el problema es que en esa fase superior y final del capitalismo, el imperialismo acaba con el mundo, acaba con los seres humanos, acaba con los ecosistemas. Están desesperados por ser los primeros en llegar a tener el control y el monopolio sobre los medios naturales que todavía pueden comercializarse. Y América Latina es una mina de riqueza, especialmente Venezuela. Todos los ataques hacia Venezuela están relacionados justamente por las grandes riquezas naturales que quieren monopolizar. Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia. En Bolivia se dice que está toda la tabla de Mendeleev y más. Entonces, se sabotean todos estos los proyectos democráticos que se intentan desarrollar en estos países para tener un control sobre la riqueza. Y Cuba está atravesadísima en el centro del Caribe, en el medio del continente. Se decía antes, cuando España luchaba por no perder Cuba y los Estados Unidos luchaban por apropiarse de Cuba, se decía que era la perla del Caribe, que era la llave del continente. Y bueno, Cuba está atravesada porque esta pequeña isla se le ha impuesto a las políticas imperiales y ha demostrado que se puede vivir sin la tutela del imperialismo. Hay que hacer sacrificios como pueblo para lograrlo, pero Cuba está atravesada a sus intereses hegemónicos. Y por eso es que se mantiene este recurso de hostilidad, que es el bloqueo económico, financiero y comercial, las campañas de desinformación para que el mundo acepte la justificación, supuesta justificación del bloqueo, toda esta campaña diciendo que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba se violan los derechos humanos, hasta la ridícula idea de que se hicieron ataques sónicos a funcionarios diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos y de Canadá. Pobre Canadá que tuvo que someterse a esa mentira. Entonces, bueno, es ya una cosa tan ridícula de circo, pero lo lamentable es que muchas personas creen los primeros titulares mentirosos que se hacen sobre Cuba y sobre América Latina. Y como que ya el mundo ha perdido la fe y la confianza en que las cosas pueden cambiar. Además ven como ponen en dificultades muy serias la vida de muchas personas y su libertad, como es el caso de Julian Assange. O sea, a Julian Assange está a punto ya de entrar por siempre a la cárcel de manera injusta y a Lula lo han metido preso sin tener causas para reales para acusarlo, y sin embargo esto es la demostración de quien se oponga al imperio va a ser severamente castigado. Cuba está siendo severamente castigada, pero Cuba va a seguir resistiendo.
Marira, finalmente me gustaría saber el CNSEX ahora como prioridad o prioridades, ¿en qué está trabajando?
Bueno, sobre todo estamos trabajando en ayudar a generar conciencia crítica sobre todos los prejuicios que influyen en las actitudes negativas hacia las personas por diferentes razones, no solamente por orientación sexual e identidad de género, porque nosotros trabajamos con todos los elementos raciales, con todo integradamente trabajamos los prejuicios. Pero también estamos tratando de formar cada vez más activistas por los derechos sexuales en todo el país para que sean cada vez mejores protagonistas, conscientes, la participación sea con conocimiento, no desde la ignorancia, no desde la manipulación, no desde las tendencias de moda, que mientras más conocimiento tengan las personas, más libres son. Así nos enseñó Martí, ser cultos es la única manera de ser libre. Así lo trabajó Fidel desde que comenzó las campañas de alfabetización y todos los programas para elevar el nivel de instrucción y de conocimiento y el nivel cultural de nuestra población, aumentar la cultura jurídica, la cultura política de nuestro pueblo. También es parte de nuestro trabajo, porque para avanzar en los derechos sexuales de todas las personas hay que trabajar en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de los recursos teórico-metodológicos que te permiten analizar rigurosamente la historia y poderla transformar también rigurosa y efectivamente.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información tenía el privilegio de conversar en su casa de Irún con Fermín Muguruza, músico vasco con una estrecha relación con Cuba. Un honor para todo el equipo de Cuba Información Radio.
Cuba Información.
Irún, Euskal Herria, el País Vasco, es la localidad natal de Fermín Muguruza. Wikipedia nos lo describe, nos habla de una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco a partir de proyectos históricos muy conocidos como Cortatu, Neu Gorriak. Fermín Muguruza además tiene una larga historia, una tradición de relaciones con Latinoamérica y por supuesto con Cuba. Y vamos a conversar porque además Fermín Muguruza es un artista multifacético, multiformato, que está ahora en plena vorágine de presentaciones de su film animado Black is Beltza, que precisamente tiene bastante que ver con Cuba y que se presenta precisamente en este mes de diciembre en el Festival Internacional del Cine Latinoamericano y Caribeño de La Habana. Y bueno, lo primero, agradecerle a Fermín que nos recibas aquí en este choco, en este sitio tan entrañable de Irún.
Aquí, en mi casa, vamos. O sea que bienvenidos a Cuba Información.
Muy bien. Fermín, bueno, lo has hecho más de 100 veces, me dices que has dado ya 80 entrevistas recientes sobre la película, pero preséntanos una vez más Black is Beltza.
Todo comienza precisamente con una foto que yo veo precisamente hacía muchos años, cuando todavía el Uncaria no lo habían cerrado, y entonces aparecía la foto de los gigantes, de esa comparsa de los Sanfermines de Pamplona, ¿no? Tan enigmática, tan querida por toda la gente de Iruña, de Tona Farroa y de Euskal Herria incluso, y entonces pues aparecían desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, claro, unos gigantes con otros gigantes, esos gigantes arquitectónicos, ¿no? Los rascacielos por la Quinta Avenida, era muy impactante, pero era mucho más impactante todavía el pie de foto donde ponía como en el año 65, el 10 de octubre, fueron invitados precisamente a desfilar por la Quinta Avenida los gigantes de Iruña, pero no pudieron desfilar todos, porque debido a la discriminación racial, prohibieron la participación de los gigantes negros. Y a mí eso me impactó tanto, ¿no? que en un momento vi de repente que estaba ahí resumida un poco toda la reflexión que yo llevaba en los últimos años, ¿no? Alrededor sobre todo del racismo. Ya había escrito Color y visía con Neu Gorriak, la idea también del diálogo entre culturas, de identidades, la situación de los vascos en el mundo, y en este caso nos situaban también como una gente que sufre ese racismo, aunque fuera solamente de manera simbólica, ¿no? pero que no permitieran que toda la comparsa completa pudiera desfilar porque había dos gigantes negros. Entonces yo sabía que ahí tenía una historia que algún día le tendría que contar, no sabía si sería después una canción o un relato o cualquier cosa, pero guardé este recorte, y el resto de la historia viene precisamente de una de mis visitas a Cuba. Claro, yo estoy en Cuba y claro, pues estoy con los refugiados vascos. Estos me presentan a gente de seguridad cubana, y claro, yo en mi primera visita pues llevaba ahí en el año, yo estuve la primera vez en el año 87 ya para conocer Cuba, pero yo luego ya fui a tocar la primera vez en el año 91, invitados por el Ministerio de Cultura, con esta idea precisamente además de que el rock no era una importación imperialista, sino que también voy a tener un mensaje. De hecho, nosotros llegamos en el año 91 y en el año 92 ya fui a tocar también Mano Negra. Y en ese año 91, claro, pues con los refugiados, con esta gente de cubana, ¿no? Yo llevaba una camiseta que ponía Power to the People, ¿no? Y entonces de repente, pues unos compañeros ya mayores me dijeron, oye, pues nosotros también apoyamos a los Panteras Negras, ¿eh? Claro, yo esta historia no me la sabía. Entonces, pues, no sé, a veces también, pues, la gente cuenta cuentos. Pero en este caso resulta que, claro, después ya de un rato de charla y de plática, pues me empezaron a contar realmente cómo habían sido esas operaciones precisamente de apoyo logístico a Panteras Negras en Estados Unidos, que tanto molestaban precisamente, le decía, ya no era solamente el patio trasero o África o todos los movimientos revolucionarios de todo el mundo donde estuvieron los cubanos, sino es que era en propio territorio gringo. Y entonces eso era de las operaciones más peligrosas que había, ¿no? Que cubanos de repente entraran en Estados Unidos y hicieran operaciones precisamente de apoyo a Panteras Negras. Entonces me contaron este tipo de viajes que hacían precisamente para poder sacar a gente susceptible de ser asesinada en los Estados Unidos, como entraban por México, entraban en los Estados Unidos, de los Estados Unidos iban a Montreal, Quebec, y de ahí, en vez de saltar a la isla, iban a Argelia, ese país que había conseguido la independencia en el año 62, y entonces de ahí, precisamente con estas Panteras Negras, habían ido a la embajada de Madrid, donde todavía les permitían hacer cosas, y de ahí saltaban a Cuba, ¿no? Concretamente, bueno, el Che Guevara estuvo justo en el año 50 y en el año 60 ya estuvo, después de la Revolución, precisamente estuvo en Madrid también, cuando iba a hacer este congreso de los países no alineados en el Cairo, ¿no? Entonces ha sido escala en Madrid, pero ya había estado también en Argelia, había estado con el primer presidente de la independencia de Argelia, con Belbela, de hecho teníamos documentación. Entonces, bueno, pues yo ahí tenía de repente estas dos historias y las tenía que unir de alguna manera. Y entonces, pues claro, entonces ya ves que empecé a escribir aquí con Arcais Cano, a cuatro manos, toda la historia que después presentamos con Blackis Belsa.
Uh-huh. Tú tienes una relación con Cuba y has dicho que, bueno, que desde el año 87 es el primer viaje que haces a Cuba. Después nos has apuntado que das alguno de los conciertos. ¿Por qué esta relación tan estrecha con Cuba? Y también cuéntanos un poco, digamos, el intercambio artístico, musical que has podido tener en este tiempo.
Bueno, la cuestión es que Cuba siempre ha sido una referencia, ¿no? Aquí en País Vasco mucha gente suele hablar de cómo diferentes generaciones hemos tenido relación o hemos tenido una conexión especial con según qué revoluciones han ido dando en su tiempo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Javier Salutregui, que fue director de Egin, antes de cerrarlo, él me decía, mira Fermín, es que se nota además cómo lo que a cada uno de nosotros, ¿no?, por una cuestión generacional, ¿no?, nos ha influenciado cada uno una revolución. Entonces me decía, fíjate, cuando voy a Chillardegui, yo sé que Chillardegui estaba completamente impactado precisamente por toda la guerra de la independencia argelina. Yo, sin embargo, me decía Javier Salutregui, él me dice, yo por la cubana, y tú eres de la sandinista. Y cada uno tiene precisamente esa connotación que ha tenido cada revolución. Entonces, bueno, pues por contarte esta anécdota que a mí siempre me ha parecido buenísima, ¿no? Javier Salutregui, otra persona también que fíjate, sufrió cárcel, nos cerraron el periódico cuando trabajaba en Irratia, bueno, toda esta historia de censura que hemos ido padeciendo en País Vasco. Entonces, bueno, pues siempre esa idea de llegar a Cuba, de llegar a Latinoamérica, porque para mí Latinoamérica siempre ha sido importantísimo, ¿no? De hecho, conozco casi todos los países. Leíamos mucha literatura latinoamericana, el realismo mágico me ha parecido impresionante, entonces conocer Cuba para mí era muy importante. Entonces en el año 87 fuimos simplemente a visitarlo, pero ya en el año 91 llegó ese intercambio también cultural en formato de concierto. De hecho dimos ya tres conciertos, justo llegamos en un momento antes del periodo especial muy duro, y recuerdo que fue impresionante tocar en La Habana, tocar ahí en el Teatro Astral dos días seguidos, tocamos luego también en Guanabacoa, y ahí entonces ya de repente pues ya empezamos ya también a conocer pues a un montón de músicos. De hecho, si los Bambán estaban considerados por un poco los músicos que le gustaba otra música como el grupo oficial y recelaban algunas cosas de ellos, resulta que los Bambán fueron los que nos dejaron el equipo de sonido para poder tocar, de Hugo Riak. Entonces Juan Formel estaba en los conciertos, y al final se dio una cosa muy bonita, y que eran los rockeros, que antes habían estado muy bien criticados por antisociales, lo que sea, dándole la mano a Juan Formel. O sea, fue un momento de repente de encuentro, una catarsis provocada precisamente por Ocho Solidaria también. de entre músicos, que los bambanos dejaran su equipo y nosotros tocáramos, y de repente pues toda la gente que fue allá, pues muchos músicos que les gustaba todo este tipo de música, pero otra gente también igual, más reacios a un tipo de música que a otro, y al final se convirtió aquí en una comunión impresionante, ¿no? Desde entonces ya he ido entonces trabajando mucho con la gente cubana. Lo que ocurre es que después empiezo precisamente a hacer viajes e incluso a hacer producciones musicales ya con grupos cubanos. Entonces, cuando ya se da esta idea también de apertura, de apoyo también a grupos que no serán solamente de una línea concreta musical, pues me llaman y tengo que ir a producir precisamente una banda de rock, rap, garajero, que se llamaba Garaje H. Entonces yo allí a estas construcciones que habían hecho las microbrigadas, entonces me instalo allí con ellos y después grabamos el disco en La Tropical, precisamente con Ernesto, el técnico de sonido también de los bambanos. De repente se empiezan a dar ahí este tipo de encuentros y yo hago la producción del disco, entonces ya estoy allí en Cuba en el año 96 y después lo editamos aquí, lo editamos para todo el mundo nosotros, aparte de Cuba, ¿no? Y entonces, pues imagínate ya, ¿no?, qué relación empezamos a ir y vuelta. Cuando Grillo grabó el disco también Brigadista Sound System, llego allá y grabo con Samuelito, el batería de Mambán, grabo en los estudios de Pablo Milanés. Pero en el año 98 yo estoy otra vez ya tocando, porque ahora tengo un proyecto que se llama DUT, bueno, con el grupo DUT, que se llama Abrir las Puertas. Entonces llegamos ahí en el año 98 y tocamos allá también, ¿no? Y después, entonces grabo también estas colaboraciones. Imagínate, en el año 2007 toco en la Tribuna Antiimperialista. Entonces, de hecho, pues me dan la medalla de tocar en la Tribuna Antiimperialista. O sea que, bueno, la relación con Cuba a nivel musical es así muy, muy fuerte. Y después se torna también una colaboración a nivel cinematográfico, porque yo hago un trabajo para Al Jazeera de 2 años. Hago 11 documentales musicales y entonces me llaman desde la Escuela de Cine San Antonio de los Baños para ver si podía ir a dar una asesoría de dirección de documentales musicales. Lo que preparamos es que llega el director de foto de todos estos documentales, la directora de producción y yo como director de todos los documentales, llegamos los tres y nos instalamos en San Antonio de los Baños, ¿no? Y entonces durante un mes lo que hacemos es dar una asesoría, proyectar todas esas películas y hablar cómo había sido todo el proceso, tanto a nivel de producción, a nivel también de cámara o de dirección de foto y a nivel de dirección. Entonces pues en San Antonio de los Baños estamos allá, luego montamos también un concierto. En esa época yo ya sé también que está ya Joseba Sarrión Indía, este escritor vasco también que nadie sabía dónde estaba cuando escapó en el año 85, el día 7 de julio, de la cárcel de Martutene. En todo el mundo la gente baila la versión de Tusan de Maritas que hizo Cortatu, que se llama Sarri Sarri, ¿no? Y entonces de repente nos enteramos que, claro, que quién lo había cogido, qué país, ¿no?, le estaba dando la oportunidad de que él, sin que nadie supiera dónde estaba, pudiera escribir cada año un libro y lo enviara aquí al País Vasco, Cuba. Él me contó precisamente también que el número uno más perseguido, ¿no?, de Estados Unidos, era una mujer y era una pantera negra, se llama Sata Shakur, y está en Cuba también. Entonces, bueno, pues todo este, imagínate, ¿no?, toda esta relación al final me hace, de hecho, una canción con Garaje H, una intervención que hice con ellos, dije, no, soy vasco, soy cubano, mi corazón late latinoamericano. O sea, hasta ese punto he llegado yo a involucrarme pues con Cuba. Y bueno, pues para esta película, imagínate, para esta película, pues que quería contar, tenía todo ese tronco argumental cubano. Entonces, pues hablé con Jorge Perú Gorría, que lo conocí en unos festivales que se hacían en los campamentos refugiados del Sáhara, y le comenté esto, y por favor, vente aquí, porque yo no voy a ir ahora para allá, entonces vente para aquí. Y entonces pues él pone voz a uno de los personajes, Ray Fernández, el trovador cubano, pone también voz también a otro personaje, Brenda Navarrete, una cantante que hace sobre todo canto yoruba, ¿no?, que era muy poco habitual que una mujer hiciera este tipo de cantos, y además toque de tambor, pues ella la tenemos también en la película. Entonces ahora los invitamos a la fiesta de presentación, invitamos a Perú Gorría, vino al Festival de San Sebastián donde hicimos la presentación, y ahora yo vuelvo y aún más cierro este círculo con esa presentación que tenemos, porque estamos invitados por el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Entonces llegamos allá y ahí nos vamos a juntar todos para hacer la presentación, Brenda Navarrete, Jorge Perú Gorría, estará también Ray Fernández, estaré yo, pero también pues vendrá Joseba Sarrión Indía, todos los, o sea, estaremos allá, vamos a hacer una muy muy buena fiesta, yo creo, de presentación en este Festival de La Habana, y esto va a ser dentro de 2 semanas.
Harlemera ezin guetzen osatzi gutek. Y las hay. Ez duk hainbesterako izango.
Estamos escuchando un fragmento precisamente de la banda sonora de la película Blakis Beltza, de Fermín Muguruza. Conversábamos también en Santiago de Cuba, en este caso, con Patricia Moncada. Es la cooperante y representante de la Asociación Vasca de Solidaridad con Cuba, Euskadi Cuba. Lleva residiendo en la isla 8 años, en los que ha vivido de cerca acontecimientos históricos, como el fallecimiento del comandante Fidel Castro o las visitas de Barack Obama y el Papa. Escuchamos.
Estamos en Santiago de Cuba y vamos a conversar con una persona que conoce muy bien este país, Cuba, desde dentro, por supuesto, desde la mirada de una persona que no es de Cuba, pero que lleva más de 8 años colaborando con la solidaridad y la cooperación al desarrollo en este país. Es Patricia Moncada, la representante de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, la Asociación Euskadi Cuba, cooperante en el país, ya digo, desde hace ya más de 8 años, y con quien vamos a repasar algunos aspectos de la realidad de Cuba, de su visión sobre los acontecimientos. Vamos a conversar sobre algunos acontecimientos históricos que ha vivido en estos 8 años en la isla, y también sobre el papel que tiene un tipo de cooperación muy vinculada al apoyo a la Revolución Cubana, la cooperación para el desarrollo que hace la Asociación Euskadi Cuba, precisamente apoyando los programas sociales del país, de la revolución. Cooperación y revolución. Patricia, ¿qué quiere decir esto?
Desde Euskadi Cuba trabajamos proyectos de cooperación, ¿no? Bajo las indicaciones que nos han dado los ministerios, sobre todo dentro del Ministerio de la Agricultura. Trabajamos planes de desarrollo ganaderos y forestales, principalmente en el oriente del país. Las asociaciones con las que estamos trabajando son la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ACTAF, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, y la APA, Asociación Cubana de Producción Animal. Todas estas asociaciones están vinculadas a la soberanía alimentaria. Para nosotros es muy importante colaborar en esto, ya que Cuba sufre un bloqueo, como sabemos, de muchos años, y esto es un tema muy sensible.
Patricia lleva ya desde el año 2010, si no me equivoco, en Cuba, en diferentes periodos, en diferentes ciudades del país. Primero en una primera etapa en el oriente del país, después se traslada a La Habana. Nos estabas comentando que la Asociación Euskadi Cuba colabora con contrapartes cubanas de la sociedad civil, digamos revolucionaria, que a su vez están vinculadas con los planes estratégicos del gobierno y de la revolución. ¿En qué ciudades has estado? Y bueno, ¿cuál ha sido un poco el cambio que has visto de trabajar en el oriente de Cuba después a trabajar en La Habana? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, yo inicié el trabajo en 2010 en Bayamo. Bayamo es una pequeñita ciudad de Oriente. La verdad que yo me alegro mucho de haber llegado a Oriente, ¿no? Primero antes que La Habana, porque creo que eso me hizo conocer realmente, ¿no? El país. Porque considero que si yo hubiese llegado a La Habana primero, no tendría el conocimiento, ¿no?, más global, ¿no? Pues realmente hay muchos cambios, ¿no?, culturales de lo que es el Oriente a lo que puede ser La Habana, y también, por supuesto, en el trabajo, porque eso también me facilitó tener unas relaciones con los compañeros muy desde la amistad, desde el compromiso, no tanto, ¿no?, desde, bueno, la parte extranjera, la parte cubana, el dinero por medio, ¿no?, de a ver qué conseguimos para los proyectos. Y entonces pues se trabaja desde el compromiso, ¿no?, por querer hacer las cosas bien. Ya en Bayamo, ahí estuve 2 años, luego me trasladé a Holguín. Holguín es una ciudad también del oriente, pero con unas características muy especiales por tener el segundo polo turístico más importante del país, muy interesante también, ¿no? Ayan Holguín coincidí, el primer hecho histórico fue la visita del Papa Francisco, que realmente, bueno, a mí me impresionó la organización que tuvo toda la población para recibir, ¿no?, esa visita.
¿Fueran católicos o no?
Sí, no, era lo mismo. El caso es que era una personalidad, ¿no?, y bueno, para acogerla también se dieron casos, ¿no?, de la contrarrevolución, que querían desprestigiar, ¿no?, la revolución, y ahí el pueblo estuvo muy firme. A mí fue una de las cosas que me impresionó. Era la misma población, no era la policía, ni mucho menos, ¿no?, la que controlaba esas situaciones, ¿no? Luego ya, hace 2 años, me trasladé a La Habana. Allí, bueno, continuamos el trabajo, ¿no? Por supuesto que sigue siendo, ¿no?, el mismo trabajo, ¿no?, con la misma lógica de Euskadi y Cuba, pero bueno, ahí ya un poco más, pues, en la distancia del terreno, pero igualmente trabajando mano a mano con los compañeros. Allí también me tocó la visita a Obama, históricamente, el huracán Irma, la muerte Fidel.
¿Cómo vivió la gente de la, aparte del pueblo cubano, por supuesto, la gente de la solidaridad con Cuba, que tanto los residentes aquí como la gente que vino en ese momento, ese acontecimiento, bueno, tan histórico, ¿no?
Bueno, yo creo que fueron unos días de mucho dolor, ¿no? A pesar de que, bueno, era una cosa, digamos, esperada, pero es que realmente nadie lo esperaba, o sea, como fueron unos días duros. A mí me impresionó. Lo que más me impresionó fue que La Habana entera estaba en silencio. Porque cabe decir que los cubanos y los habaneros son realmente ruidosos, ¿no? Y la gente va sonriendo por la calle, conversando y no sé. Y en esos días nadie hablaba. Nadie hablaba una palabra en alto, nadie ponía la música. La gente siguió haciendo su rutina, pero dentro del silencio, ¿no? Con la tristeza que eso supuso.
Ahora el país vive un momento de cambios, bueno, de cambios desde hace ya algunos años en el asunto social y económico fundamentalmente, pero muy recientemente ha habido unas elecciones, ha habido un relevo presidencial, también hay un relevo generacional. ¿Cómo se vive, cómo se respira y sobre todo qué esperas tú que pueda ocurrir?
Bueno, yo creo que yo, como la mayoría de la población cubana, realmente no esperamos ningún cambio, o sea, ningún cambio en lo que es ideológicamente, ¿no? Las líneas son exactamente las mismas, es la que ha definido el pueblo, y yo siento que todo el mundo estamos muy tranquilos, o sea, no.
Es decir, que va a haber una especie de relevo generacional en la dirección, pero va a haber una continuidad en el proceso de cambios, ¿no?, que no se detiene.
Claro, o sea, a ver, los cambios son continuos, o sea, la economía cubana está cambiando continuamente. De hecho, pues las nuevas normativas que salieron hace 4 o 5 años, ¿no?, sobre la ley de cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, todo eso se está mejorando y se va a seguir mejorando. O sea, esos son cambios, pero que no van a afectar a lo que es el socialismo, todo lo contrario, va a contribuir a fortalecer más el socialismo.
¿Colaboras la Asociación Euskadi Cuba, hace proyectos de cooperación? ¿Qué tipo de proyectos? ¿En qué beneficia a la población cubana ese monto de dinero que llega desde el País Vasco, desde instituciones, desde donantes? ¿Cómo se canaliza y, sobre todo, qué tipo de proyectos y con qué beneficio?
Bueno, los proyectos que nosotros hacemos son los que el gobierno cubano nos ha solicitado que hagamos. O sea, nosotros no trabajamos con unas líneas priorizadas como pueden ser otras asociaciones, ¿no? Simplemente, pues, el país marca las líneas en las que quiere la cooperación y nosotros, pues, contribuimos, ¿no?, a ellas. En estos momentos, recientemente, tenemos los proyectos aprobados en La Habana, un proyecto de producción de flores que potencia, ¿no?, el empoderamiento de las mujeres, ya que son todo finqueras del extrarradio de La Habana, que están colaborando con el desarrollo de esa zona, una zona bien apartada, pero de mucha importancia, ya que es el pulmón de La Habana. Entonces se puede decir que es un proyecto económico de producción, pero también de protección medioambiental del bosque, del pulmón.
Y luego en Oriente estamos hablando de proyectos que ha habido o que hay, tanto en Holguín como en Guantánamo. Háblanos de algunos de ellos.
Bueno, principalmente los proyectos han sido, se puede decir, ganaderos y forestales, ¿no? Que es en lo que nos hemos centrado. Muy en la línea también de la reconversión azucarera. Cabe decir que bueno, históricamente Cuba ha sido un país de producción cañera, pero ya hace más de 10 años que se inició un proceso de reconversión azucarera y todas esas áreas que se destinaban a la caña se están destinando bien para la ganadería, bien para cultivos varios. Entonces nosotros estamos apoyando ese proceso que está siguiendo el Estado.
Uh-huh. Acontecimientos también que has vivido en Cuba, concretamente en La Habana, fue un reciente huracán, uno de los más potentes que han pasado por esta zona, el huracán Irma. ¿Cómo se vive ese sistema de defensa civil? ¿Cómo se vive el miedo también que se tiene a los posibles destrozos, daños materiales, incluso personas que fallecen? ¿Cómo se organiza la sociedad cubana? Porque dicen que es uno de los países mejor organizados en ese sentido.
Sí, sí, eso es cierto. De hecho, en ningún momento sientes miedo, porque la información es tan precisa que en todo momento hay partes por la televisión, por la radio, de dónde está el huracán, cómo va avanzando, qué va a pasar, qué tienes que hacer. Entonces, ese miedo a que te pase algo no se tiene, realmente no se tiene. Entonces, bueno, llama la atención eso, ¿no? La información que hay sobre el ciclón y también esa respuesta vecinal. Realmente, a través de los CDRs, las asociaciones de masas de toda la ciudad, es una cosa espectacular, porque realmente son... La defensa civil es importante, por supuesto, el trabajo que hace, ¿no? Pero no lo hace solo, es la propia población también quien ayuda a la defensa, ¿no? Porque si no, ¿cómo se va a instalar el fluido eléctrico a un nivel nacional? Porque esta vez el Irma sí, que fue a nivel nacional, y se recuperó prácticamente todo el fluido eléctrico en 5 días, mayoritariamente del país. Entonces eso fue también con el apoyo de la población. Todos nos organizábamos, hacíamos trabajos voluntarios, cuadra a cuadra, se recogía la basura, los árboles caídos, luego sí pasaba el camión de comunales, ¿no? Pero también la población hacía todo el trabajo ese. Uh-huh.
Hablamos de algunos aspectos positivos, otros que ciertamente preocupantes de la sociedad cubana, algunas cosas que hemos estado conversando antes de esta entrevista. Nos hablabas del asunto de la educación, pero a la vez una cierta fuga de profesionales bien formados hacia sectores que no son los sectores profesionales para los que esas personas están estudiando. Cuéntame un poquito esto.
Bueno, principalmente se puede decir que el problema que está atravesando Cuba es el económico. Realmente Cuba forma cantidad de profesionales de forma gratuita, universal, lo que pasa que luego cuando estos profesionales se gradúan, el problema está en los bajos salarios, ¿no? Que en este momento puede permitirse pagar el Estado, ¿no? Y entonces eso hace que muchos profesionales vayan a parar a la cooperativa, a sus propios negocios, muchas veces no teniendo nada que ver, ¿no? con lo que han estudiado, o el sector privado.
Uh-huh. Me gustaría también preguntarte por ese trabajo de solidaridad complementario que haces tú como militante, concienciada, que no tiene nada que ver con tu trabajo formal, ¿no? de seguimiento de proyectos, porque tú estás muy vinculada con el Comité por la Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, que es un comité formado sobre todo por personas extranjeras solidarias con Cuba que viven en la isla. También trabajas con el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Cuéntanos sobre esto un poco.
Yo como Euskadi Cuba y también, ¿no?, como persona, pues participamos, ¿no?, en las actividades que desarrolla el ICAP, también con el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, como has dicho. Estamos presentes pues, en lo que son las movilizaciones, ¿no? Políticas principalmente en Cuba. También en ocasiones tenemos presencia en el exterior, como pudo ser en la Cumbre de los Pueblos,
en Perú,
en Lima, que pasó recientemente.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio, esperando que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.